Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance, no tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos los comentarios de las sagradas aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán las aleyas 43 y 44 de la sura de la coalición. Él es quien, con sus ángeles, os bendice para sacaros de las tinieblas a la luz. Es misericordioso con los creyentes. El día que le encuentren, serán saludados con paz. Les habrá preparado una recompensa generosa. Estas aleyas continúan recordándonos las bendiciones del Señor Altísimo, que también instruye a los ángeles para bendecir a la humanidad. Y Él provee amplias oportunidades a los errantes para que puedan salir de la oscuridad de la rebeldía y los pecados a la luz de la guía y en el sendero recto que conduce hacia la dicha del paraíso. Ya que Dios, el misericordioso, en la ley 152 de la sura de la vaca, dice: «Acordaos de mí, que yo me acordaré de vosotros. Dadme las gracias y no me seáis desagradecidos». Los ángeles también piden perdón para los creyentes y después esta bendición divina provoca la salida de los creyentes del oscurecimiento del pecado y la opresión hacia la luz y purificación. Esto significa que nuestro conocimiento apropiado de nuestro Creador amoroso lo hace ser más misericordioso hacia nosotros. Entre su misericordia está la inspiración para que los ángeles busquen el perdón de los penitentes e imploren las bendiciones divinas a los fieles. es la divina misericordia la que nos ayuda a superar las dificultades de la vida y nos salva de las calamidades y las tramas de los traidores y tiranos. Es Alá quien nos saca de las tinieblas de la ignorancia, el ateísmo, el politeísmo y cosas semejantes, y nos conduce hacia la luz de la fe, el conocimiento y la piedad, puesto que Él es compasivo y misericordioso y también ha encargado a los ángeles que nos ayuden. Como dice la próxima leya en el día de la resurrección, los verdaderos creyentes gozan de privilegios especiales y serán regados con recompensas especiales, mientras que su forma de salud es la paz que intercambian con los ángeles y unos con otros, ya que viven en paz y tranquilidad. De estas aleyas aprendemos que, primero, sin la guía divina, el intelecto humano y el conocimiento no son suficientes para salir de la oscuridad de la incredulidad, la ignorancia, el politeísmo, el ateísmo y la opresión. Segundo, una vez que una persona piensa positivamente y busca el camino correcto, Dios Todopoderoso definitivamente le guía hacia la fe ligera y la verdadera creencia. Y tercero, el saludo de las personas del paraíso, el uno al otro, será la paz. En este mundo también, los fieles han sido aconsejados para usar este término interesante y significativo para saludar a los demás, como es evidente por la forma islámica de saludo Salam alaikum, o la paz sobre ustedes.
Ahora escuchamos las aleyas 45 y 46 de la sura de la coalición. Profeta, te hemos enviado como testigo, como anuncio de buenas nuevas, como monitor, como voz que llama a Alá con su permiso, como antorcha luminosa. Varias aleyas del Santo Corán, incluyendo las que les hablamos sobre la misión universal del profeta Muhammad, saludos san para él y sus descendientes. Él es el sello de los mensajeros divinos, lo que significa que ningún otro profeta vendrá después de él. Estas aleyas, dirigiéndose directamente al profeta del Islam, significan decir que Dios lo ha enviado a toda la humanidad como el ser humano más perfecto con el mensaje más completo del Islam, para servir como el ejemplo más excelente a la humanidad, como el testimonio de Dios, portador de las buenas nuevas para la humanidad y el elevador y advertidor para el descarriado para remandar sus caminos erróneos. Las buenas noticias y advertencias deben ir juntas porque la mitad del yo de un ser humano está inclinado hacia los beneficios y la búsqueda de ganancias, mientras que la otra mitad consiste en evitar el daño y el desastre. Así, la alegría es un motivo para la primera y la advertencia es un motivo para esta. En la siguiente aleya, Dios Todopoderoso no solo llama al profeta del Islam como el invitador hacia el camino divino con el permiso del Señor Altísimo, sino también la lámpara radiante. Esto significa que la personalidad del profeta disipa toda clase de oscuridad, y los ojos y los corazones de aquellos que buscan la verdad son atraídas hacia él. La presencia del profeta en la sociedad es como el sol iluminador que quita la oscuridad de la ignorancia, el politeísmo y el paganismo del horizonte del cielo del alma del hombre. Pero los ciegos no utilizan la luz de este sol guía, como los murciélagos que no soportan ver la luz y se ocultan. En otras palabras, los obstinados de corazón ciego no han utilizado esta luz del profeta y su mensaje y no lo harán. De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas son los emisarios de Dios para la humanidad y guían a la humanidad hacia el sendero del paraíso a través de las buenas nuevas y advertencias de las consecuencias de los pecados, la incredulidad y la rebeldía. Segundo, el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, observa los actos de sus seguidores, por lo que debemos tener cuidado con nuestros actos. Y tercero, en la orientación de las personas, dar buenas noticias y asustar del castigo divino son necesarios y cada uno sin el otro provoca el orgullo o la decepción de la persona.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان.
Ahora escucharán las aleyas 47 y 48 de la sura de la coalición. Anuncia a los creyentes que recibirán un gran favor de Alá. No obedezcas a los infieles y a los hipócritas. Haz caso omiso de sus ofensas y confía en Alá. Alá basta como protector. En estas aleyas, dos asuntos, es decir, dar ánimo y advertencia, se han anunciado como los métodos del entrenamiento del Hazrat Muhammad. Estas aleyas, a continuación de las aleyas anteriores, dicen: el ánimo es para aquellos creyentes que actúan a órdenes divinas y están comprometidos a realizar las obligaciones de la religión y abandonar los prohibidos. Este grupo gozará de la bendición especial divina y recibirá un regalo mucho más valioso de sus actos en este mundo. Pero la advertencia es para aquellos infieles e hipócritas que no solo ellos mismos sufrirán el castigo divino, sino que sus seguidores también deben tolerar el castigo de Alá. Por eso Dios, en unas palabras dirigidas al gran profeta del Islam y a todos los creyentes, dice: ustedes dicen que tolerar sus maltratos, pero nunca les sigan. También deben basarse en Dios ante aquellos problemas y dificultades que les presionan debido a resistir ante las peticiones ilógicas de dicho grupo, y tienen que saber que en caso de hacer estas órdenes, Dios les basta. De estas aleyas aprendemos que, primero, el líder de la sociedad islámica tiene que dar esperanza a los creyentes y advertirles ante el peligro de reconciliarse con los enemigos. Segundo, alguien puede resistir ante las peticiones ilógicas de los infieles e hipócritas, que se basa en Dios. Y tercero, aunque los hipócritas viven en la comunidad islámica y aparentemente se encuentran en las filas de los musulmanes, pero en realidad siguen las órdenes de los infieles y opositores en la sociedad, pues hay que conocer muy bien este grupo y cuidar sus complots y peligros. Queridos oyentes, finalizado el programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
La posición de la mujer en el Occidente.
Les saludamos desde la emisora Pars Today en Teherán. Yo, Farzaneh Izzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el espacio titulado La posición de la mujer en el Occidente. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Queridos oyentes, en la 16ª parte del espacio titulado Posición de la Mujer en el Occidente, vamos a enfocarnos en la instrumentalización de la mujer en el Occidente. Quédense con nosotros. Uno de los más importantes rasgos femeninos es la sensación de belleza, elegancia y de ser elogiada. Pero en el Occidente, con el transcurso del tiempo y con la constante propaganda, esta característica ha sido abusada de manera sutil, convirtiéndola poco a poco en una mercancía, lo que ha cuestionado su dignidad humana. Dando un repaso al ambiente de las películas promocionales y del cine occidental, se puede descubrir que las mujeres han sido utilizadas, por un lado, como un medio para promocionar el consumo de bienes y, por el otro, han sido inducidas a consumir bienes innecesarios. En el programa de hoy vamos a hablar sobre este asunto. El filósofo francés Roger Garaudy escribió en su libro llamado A los vivientes: la economía libre a la manera occidental no es para satisfacer la demanda del mercado, sino para crear la demanda del mercado. En 1960, Walter Thompson, director de la mayor empresa de publicidad y anuncios comerciales del mundo, comentó que los estadounidenses deben aumentar su consumo en 16 mil millones de dólares al año para poder producir a un ritmo rápido. Para la economía capitalista, más consumo para más producción es una necesidad de la economía de hoy, toda vez que si los bienes manufacturados no se consumen, no habrá la posibilidad de desarrollar la producción, mejor dicho, el desarrollo económico. En el libro La ciencia de la economía de Ernest Mandel se lee: las ruedas de la producción giran tan rápido que la menor vacilación del consumidor en la compra puede sacudir toda la estructura de la economía. Así que para producir más, que es necesario para el desarrollo económico, se debe alentar a la gente a consumir más. Y es por eso que la propaganda es uno de los pilares del desarrollo a la manera occidental.
Dado que la publicidad comercial es un fenómeno derivado de las ideas humanistas, en ella, para lograr el objetivo, se puede utilizar cualquier medio. Y según este punto de vista, el ingreso de cualquier elemento en los anuncios comerciales puede ser un medio para mayor comercialización y la expansión del dominio económico de empresas e instituciones económicas. Estos anuncios tienen como naturaleza intrínseca estimular al público a comprar un producto o servicio específico. En la publicidad se utiliza una variedad de herramientas tales como la música, naturaleza, juego con colores, exageraciones y mentiras. Pero lo que atrae la atención de los teóricos occidentales más que cualquier otro factor es el atractivo sexual. De hecho, este asunto fue el comienzo del uso de la mujer en la publicidad y psicólogos como Edward Louis Bernays se encontraban entre las personas que hicieron uso de las féminas como el medio más importante de publicidad. Pese a tal percepción y contrariamente a los alegatos habituales en el Occidente, la posición de la mujer de hoy en los países occidentales
se ha reducido a nivel de un producto. Hay pocas vallas publicitarias y anuncios comerciales de televisión en los que no se haya utilizado la belleza física de la mujer para promocionar productos. El uso de esta belleza física no se limita a la publicidad. Incluso en el cine y la televisión occidentales, se intenta animar al público a sentarse frente al televisor o arrastrarlo a los cines valiéndose del atractivo femenino. Numerosos estudios confirman que el promedio en el 40% de los anuncios, la mujer se presenta como un objeto sexual. Los resultados de estos estudios también muestran que en los anuncios comerciales transmitidos en horario de máxima audiencia, las mujeres fueron mostradas semidesnudas más veces que los hombres. Un 9,2% de los hombres frente a un 20,8% de mujeres. En un análisis sobre la posición de la mujer en la publicidad, un investigador llamado Lindar revisó las ediciones del semanario estadounidense Times en diferentes años y dijo que cuando una mujer está de pie en un estado seductor junto a un automóvil, en lugar de presentar el papel del consumidor o el fabricante del producto, se ve como un anexo al mismo. Esta pauta de abuso de mujeres es mucho más frecuente en revistas y anuncios dirigidos al sexo masculino.
Por otra parte, en los medios de comunicación dirigidos especialmente al público femenino, se insinúa que las mujeres son objetos sexuales. Incluso se inculcan que deberían consumir productos como cosméticos y ropa de moda para ser populares en las relaciones con el sexo opuesto y ser físicamente atractivas. Un investigador que estudió las memorias diarias de las jóvenes estadounidenses en los últimos 100 años para descubrir en qué ven el factor de su progreso, llegó a la conclusión de que en el pasado las muchachas se enfocaban en la educación, la cortesía y la conservación de su personalidad, pero han cambiado en los últimos 20 años y han considerado la mejora en su apariencia y la moda como base para su progreso. Lo más lamentable es que todo esto se justifica bajo la cobertura de la libertad femenina y la igualdad de derechos con los hombres. Pero si una mujer quiere aparecer en los lugares públicos cubriendo su cabello y su cuerpo y preservando su castidad, es acusada de violar la libertad y se le imponen restricciones a su presencia en establecimientos públicos. El ayatolá Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, criticó en un discurso la política occidental frente a la mujer y dijo: "Lo que ha hecho la civilización materialista occidental al abordar el tema de la mujer es un pecado grave e imperdonable y sus repercusiones no pueden compensarse en absoluto". El líder también señaló que las manifestaciones de la civilización occidental respecto a las féminas, como la seducción, el dar placer a los hombres y la violación a la privacidad e intimidad de las mujeres, a lo que el occidente se refiere como libertad, es en realidad un cautiverio para la mujer.
El ayatolá Khamenei subrayó que el resultado de tal mirada a la mujer es la destrucción de la familia e insistió en que, cuando en la sociedad los cimientos del hogar se ven sacudidos, los problemas de esa sociedad se institucionalizan y la civilización occidental, con sus perversas leyes sexuales que ha implementado, está condenada al fracaso, lo quiera o no. La familia es el foco de las grandes civilizaciones. Cuanto más se exponen los valores de la familia al colapso, más se exponen las civilizaciones al desplome. El líder de la Revolución Islámica consideró el declive de las civilizaciones al igual que su aparición como algo gradual, algo que está sucediendo en el caso de la civilización occidental. Las crisis morales y sociales que aquejan a las sociedades occidentales de hoy y la legalización de las anomalías inmorales y contrarias a la naturaleza humana, como el matrimonio homosexual, han hecho que estas sociedades se vean inmersas en una vorágine de las crisis morales provocando el colapso de la familia. La verdad es que los logros de la mujer en el Occidente en los últimos años es aparentemente muy deslumbrante, pero las preguntas que surgen para muchos estudiosos es que después de tantas libertades individuales y sociales, ¿la dignidad humana de la mujer está garantizada en el Occidente? ¿La mujer occidental finalmente ha alcanzado la calma que quería o bien está en una crisis de inquietud? Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra emisión.
Estimados oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes, de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
Ahora les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una clave que nos guía hacia la luz. Es el origen de la perspicacia y una herramienta para lograr la sabiduría. En ningún sistema de pensamiento y de acción como en el Islam se ha hecho hincapié en el pensamiento y en la reflexión. Animar al pueblo a pensar es tan relevante en la religión del Islam que una hora para recapacitar se considera mucho mejor que un año de rezo.
Puesto que las fuerzas internas del ser humano y su vida real se activan mediante el pensamiento. Y cuando se abre la mente, también se abren las puertas de la sabiduría y se facilita el descubrimiento de la verdad. Por lo cual, conforme al Islam, contemplar se ha presentado como la vida del corazón. Al respecto, el profeta del Islam, la pasa con él y con sus descendientes, ha aconsejado lo siguiente al imam Ali, la pasa con él. Oh Ali, ningún tipo de oración y rezo iguala el pensamiento y la reflexión.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Desde el siglo VIII, la agricultura y ganadería española han vivido un notable desarrollo en sus recursos y sistemas de explotación. Los árabes introdujeron sus conocimientos y sus nuevos cultivos que entraron a formar parte ya de nuestro dietario mediterráneo. Es aquí donde fijamos nuestra lupa lingüística para advertir que en nuestros campos el lenguaje se riega con decenas de arabismos, al igual que sus huertos, abastecidos con sistemas de riego que tienen su origen en aquel siglo VIII andalusí. Y es que el árabe se aprecia desde las casas de labranza hasta los propios cultivos. Bienvenidos a Raíces. Se organizaban desde las alquerías, primera palabra de origen árabe. Estas designaban, en tiempos de Al-Ándalus, a pequeñas comunidades rurales que se establecían en las inmediaciones de las ciudades. En la actualidad hacen referencia a casas de labranza con fincas agrícolas típicas del Levante y el sureste español, especialmente de las provincias de Valencia y Granada. En la capital estas construcciones dieron paso a meros campos de labranza. Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que la agricultura fue la actividad económica que mayor esplendor vivió en época andalusí. Más del 75% de la población activa de Al-Ándalus estaba dedicada precisamente a las tareas agrícolas. En líneas generales, los campos andalusíes se cultivaron con las tradiciones romanas, mejoradas con la introducción de nuevos alimentos y la innovación en los sistemas de regadío, que liberaron a los cultivos de la dependencia meteorológica. A través de acequias, de azarbes y de almenaras, se distribuía el agua por las huertas. No obstante, la principal novedad la constituyeron las norias. Se llegó a afirmar incluso que en el Valle del Guadalquivir había cerca de 5.000 norias. En conjunto, puede decirse que funcionaron en Al-Ándalus tres sistemas fundamentales de irrigación, que iban desde el más sencillo, la simple acequia, hasta el más complicado, el denominado canat, que consistía en la canalización subterránea del agua, la cual se conectaba con una serie de pozos de succión.
Yo creo que en la agricultura española hay tres hitos importantísimos. Uno es el mundo romano, o sea, lo que supone como ingenieros la romanización de la península, la venida de los árabes a España y el descubrimiento de América. Y las tres cosas están bastante relacionadas. No existe una agricultura anterior a los árabes que no sea una agricultura de origen romano. ¿Qué traen los árabes a España? Pues la verdad es que es la gran revolución.
La introducción de nuevos cultivos, junto con la extensión e intensificación del regadío, dio lugar a un complejo y variado sistema agrícola, por el cual diferentes tipos de suelos fueron objeto de un eficaz uso. Campos que solo eran capaces de proporcionar una cosecha anual como máximo, antes de la conquista islámica, eran ahora capaces de dar tres o más cosechas en rotación.
Eran excelentes horticultores. Y como personas que vivían en sitios secos, eran los grandes administradores del agua. Entonces, aunque efectivamente ya los romanos hacen grandes obras de ingeniería, de traídas de agua, de riegos en España, los árabes son los que los ponen en funcionamiento. Y todo el lenguaje actual que hay casi en el mundo del riego, pues tiene claro origen árabe. La acequia es, digamos, la pequeña construcción que permite para llevar el agua de un sitio a otro. El azuz es un sistema de distribución. Es el lugar, puedes ir a Andalucía y hay muchos sitios que se llaman azudes. Bueno, pues es donde, digamos, se almacena el agua del río para después distribuirse por las distintas acequias y llevar el sitio al sitio. La alcuza, pues es el recipiente donde se guarda el aceite. El aceite no se guarda ahora sí, pero antes se guardaban en unos recipientes de cerámica, que lo sigues teniendo ahora en muchísimos pueblos, los hay, y se llaman alcuzas, es una palabra, alcachofa, pues es una palabra. El arroz también es una palabra árabe.
Albaricoque, acelga, arroz, azúcar, naranja, limón, todos estos cultivos tienen raíces árabes, etimológicas e históricas. Todos ellos fueron introducidos en la península durante el periodo andalusí. El azúcar incluso llegó a ser el alimento más importante de toda Europa. Hoy ha perdido esa supremacía, no así los campos frutales, que siguen siendo el estandarte del litoral español. Al tiempo que desarrollaban la agricultura, Al-Ándalus conoció una notabilísima expansión de la arboricultura. De ahí viene la conocida y popular expresión Revolución Verde, atribuida a este territorio. Pero por encima de ello, los musulmanes pasaron a la posteridad y son conocidos como introductores de cultivos como el arroz, los cítricos, la caña de azúcar, la palmera, el algodón, la berenjena o el azafrán, por la introducción también de diversos árboles frutales, de las plantas aromáticas y medicinales, y por la abundancia de huertas y vergeles que en aquella época poblaron España.
Todo el mundo hablamos de acequias, que es una palabra árabe, de azudes, que es una palabra árabe, la noria, que es anterior en el mundo, pero las grandes norias las edifican los árabes, y luego son los grandes introductores de cultivos importantísimos. Pues introducen la alcachofa, introducen la berenjena, y lo que para nosotros tiene una importancia enorme, introducen los cítricos. Traen en principio los naranjos, los limoneros, los cidros, y los traen en un origen es más bien para jardinería. Son los grandes floricultores, los horticultores, no son los de cultivos, digamos, extensivos, son los cultivos de primor.
Hoy la superficie cultivada en España alcanza un total aproximado de 24 millones de hectáreas, ocupando el segundo lugar de la Unión Europea. Se cultivan desde especies propias del clima templado hasta especies tropicales, pasando por los cultivos reconocidos como típicos mediterráneos: viñedo, olivar, cítricos, hortalizas, una producción de raíces históricas que no ha dejado de tener vigencia en nuestra mesa.
Entonces, los cítricos, el arroz, muchísimos cultivos, la cultura, el olivo lo introducen los cartagineses. Pero el aceite, que es una palabra claramente árabe, como consumo, como un condimento, es el árabe, es el mundo árabe el que lo pone, digamos, en valor y en utilización cotidiana. Y luego, aunque en su momento no está especificado la importancia que tiene, pero yo creo que tiene una gran importancia en cuanto a que eran grandes guerreros que necesitaban grandes cantidades de energía. Y entonces ellos introducen en Europa, en el único sitio que la pueden producir, porque es el único sitio que tiene un clima subtropical, introducen la caña de azúcar.
La producción de azúcar fue entonces exclusiva de la península ibérica. Desde aquí se exportó a Europa e incluso al otro lado del mundo. América conoció la caña de azúcar en el segundo de los viajes de Cristóbal Colón. Parece que la historia se repite y vuelven a ponerse de moda. Los huertos urbanos serían el equivalente a aquellos huertos en casa, donde los productos ecológicos se llevan de la tierra a la mesa. Con ellos va un poco de historia. Fuentes árabes nos dicen que históricamente se encuentran dos grandes grupos de explotaciones agrarias. De un lado, las emplazadas en espacios extramuros, alrededor de las ciudades. Y de otro, los espacios abiertos, cuya tipología y diseño vienen definidos por la propia naturaleza y en la que crecen especies hortofrutícolas muy concretas. El primer grupo delimita las grandes plantaciones de cultivos, con finalidad económica y productiva, asociadas normalmente a viviendas y otras construcciones que pueden ser de carácter industrial. En el segundo grupo se encuentran las pequeñas unidades de explotación agrícola de regadío básico, cuya única funcionalidad es el autoabastecimiento. Este grupo podría equivalerse a la actual concepción etimológica de huerto.
Alegría de la Huerta es una iniciativa que consiste en huertos de alquiler, ¿no? Y cada usuario viene, alquila su huerto, cultiva lo que él quiere y bueno, pues en eso consiste un poco lo que es Alegría de la Huerta, ¿no? En una producción ecológica y el cultívatelo tú mismo. Viene gente de todas las edades, desde gente joven de 25 o 30 años hasta jubilados de 60 años.
Cultivar nuestros propios alimentos es una satisfacción tal que iniciativas como esta de Alegría de la Huerta se han multiplicado por la ciudad. Pocos barrios quedan ya que no hayan instalado su propio huerto, donde dar salida a la tradición islámica que llevaba el alimento de la tierra a la mesa. Como estos huertos de ocio de San Martín de la Vega, encontramos decenas entre los barrios madrileños. El más singular, este ubicado en las instalaciones de la Universidad Complutense, donde la agricultura ecológica se imparte como materia vecinal.
Es un huerto comunitario que está integrado en la red de huertos de Madrid, pero tiene la particularidad de que está en las instalaciones de la Universidad Complutense y de hecho su inicio fue como un proyecto de innovación auspiciado por la universidad.
Bueno, aquí es un trabajo, me imagino, que es más de utilizar la agricultura como una manera de educar a las personas y hacer con que ellas se conecten, traer a las personas de diferentes regiones, de diferentes sitios, por ejemplo, de la comunidad de los vecinos, de la comunidad técnica, de la comunidad de las amas de casa, de todo eso, y que vengan aquí y pasen un buen rato y si experiencien cosas de huerto, que está muy bien para que todos aprendan y tal.
Tiene una faceta educativa y bueno, dentro de esta faceta educativa se programa, nos intentan tener programados todos los meses algún taller de, bueno, pues de formación, ¿no? Puede ser o de manejo de herramientas al principio, de manejo de plantas medicinales, de cultivo de plantas medicinales, de conocimiento de plantas silvestres.
Bueno, siempre tuve interés así en cosas de huerto, de agricultura ecológica y eso. Y que me falta exactamente era experiencia práctica, sí, porque aquí enseñan muchas cosas prácticas que no vienen en las clases. Como yo que vengo de las carreras técnicas, es mucha teoría y poca práctica. Así que he venido aquí a coger un poco de práctica en agricultura.
La agricultura urbana permite observar los procesos naturales de la agricultura, la siembra, el crecimiento, la floración, la cosecha y la resiembra, además de recoger el testigo de los tradicionales cultivos identificados con la península pero de raíces extrapeninsulares. Acelgas y zanahorias propias de esta estación abren el testigo de berenjenas, limones y arroces, de raíces etimológicas comunes.
Llegas aquí, eliges tu parcela y eliges el tamaño de parcela que quieres. Tienes la opción desde 25 metros cuadrados en adelante, 50 metros cuadrados, que suele ser el estándar, 75, 100 metros, en fin, a partir de ahí para adelante, ¿no? Una vez elegida la parcela, planteas el sistema de riego por goteo, ¿vale?
Eso lo dais aquí.
Eso lo damos aquí. Nosotros tenemos buenos proveedores y ofrecemos buenos precios del material de riego, pero si tú quieres traer tu material de riego por otro lado, o lo tienes en casa de un antiguo jardín o de un antiguo huerto, pues aquí te lo puedes instalar y no hay ningún problema.
Entre la variedad de cultivos, los más demandados son también los más arabizados. Berenjenas, alcachofas, espinacas y acelgas comparten raíz etimológica. Y aunque el invierno no propicia su cultivo, se prepara el terreno para la siembra primaveral.
Una vez elegido el huerto, tenemos que pensar en qué vamos a plantar en el huerto, ¿no? Para eso hemos de elegir siempre, pues, producto de temporada. Para ello tienes el invernadero, ¿no? Un invernadero en donde nosotros hacemos nuestro semillero y a partir de ese semillero va creciendo el plantón y ese plantón luego es el que vas a trasplantar al huerto, ¿vale? En ese invernadero que tenemos, aparte de tener nuestro semillero y nuestro plantón que nosotros vendemos, tú también puedes plantar tu propio semillero, ¿no? Es decir, tienes semillas del pueblo que te ha regalado no sé quién o otras semillas que tú consigues por otras vías, pues bueno, puedes ahí organizar tu semillero y plantar, hacer tu plantón, y una vez que tengas el plantón, lo traspasas al huerto. Una vez hecho eso, planteas los bancales, cómo vas a plantar las cosas que has elegido plantar, de qué manera, en qué momento. Entonces, trabajas los bancales, trabajas la tierra, haces lo que son los lomos, y una vez hecho eso, lo que haces es instalar el sistema de riego por goteo, ¿vale? Y ya digamos que con eso tendrías el proceso completo. Básicamente, ya tendrías el huerto funcionando, ¿no? Aquí lo tienes todo. También tienes la herramienta que vas a necesitar para trabajar. Aquí hay herramienta común. Tienes un almacén donde guardar todos tus aperos que vas a necesitar. Y bueno, pues tú si quieres traerte tu propia herramienta, pues te la traes. ¿Qué no? Pues bueno, aquí tienes una herramienta común que es toda la que vas a necesitar. Azada, rastrillo, pala.
El sistema de riego, componente básico del buen huerto, es también lo más enraizado en la historia. El conocimiento del agua y su manejo de las infraestructuras dotó a la península del recurso necesario para establecer sus cultivos como seña de identidad. Su presencia e influencia determinaron la cosecha anual del territorio andalusí.
Digamos que ahora es una época un poco un tanto rara, ¿no? Estás ya al final de otoño y todavía es pronto para el cultivo de primavera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, puedes plantar cebollas, puerros, zanahoria, todas las variedades de coles, ¿no? Coliflor, repollo, lombarda. Puedes plantar espinaca, puedes plantar habas, puedes plantar guisantes, puedes plantar lechuga. La gente realmente piensa que el cultivo funciona en primavera y el huerto es cuando más da es en primavera, y cuando te pones a investigar un poco, pues realmente ves que un huerto te funciona todo el año, ¿no? Y da producto todo el año.
El agua es un elemento fundamental en el desarrollo de estos cultivos, y su buen uso en los mismos debe mucho a la cultura árabe, desde los términos que designan su almacenamiento en albercas y su distribución mediante acequias, hasta las infraestructuras ideadas para ese mismo fin, como las norias.
Los romanos hicieron grandes obras, eran grandes ingenieros. El mundo romano, por lo menos los que vienen a Hispania, pues son soldados y grandes ingenieros, y hacen grandes obras de distribución y grandes obras de almacenamiento. El mundo romano no era un mundo carente de agua, tenía agua toda la que quería, luego sabía almacenarla y sabía distribuirla, pero digamos ese mimo de país seco que cuida el agua, que la sabe almacenar, los sistemas de almacenamiento, los aljibes, por ejemplo. El aljibe es una palabra romana. Es una palabra musulmana, es una palabra árabe. Es verdad que tenían grandes aljibes los romanos, pero los pequeños, digamos, la generalización de la utilización es árabe.
Son de origen árabe también las almazaras, tahonas y albuferas, palabras todas relacionadas con el agua, indispensable en el campo de la agricultura donde hoy nos hemos movido y motor principal de cuantas construcciones se levantaron durante el periodo andalusí. Gracias a sus investigaciones, el abundante caudal de los ríos españoles pudo distribuirse a todas las regiones.
Los árabes lo que son enormes viajeros en aquella época, y van trayendo de los distintos países lo que más les interesa. Los cítricos no los traen de Arabia, los cítricos los traen de China, ¿no? Porque muchísimos de los cultivos ya los conocían los persas, ¿no? Entonces son los grandes viajeros los que llevan las caravanas, los que viajan, los que conocen y los que valoran muchos cultivos, y entonces los traen. El plátano, por ejemplo, pues viene de África y entonces se introduce en la península, en esas zonas costeras de Málaga, de Granada.
Y la historia lo nota. Al final del periodo andalusí, los campos se resintieron, adoleciendo la falta de expertos agricultores que cultivaran y aprovecharan las condiciones climatológicas de la península. El reaprendizaje de las técnicas conllevó la pérdida de algunos años.
Yo creo que ahí hay como medio siglo muy importante. Lo que pasa es que cuando los árabes se van, ya son unos siglos donde habría más información, es decir, luego a partir de, se empieza, no en ese momento, pero sí que se recoge esa cultura en centros, digamos, cristianos. O sea, no hay una ruptura, lo que hay es una pérdida de gente, pero por supuesto la obra está hecha, los cultivos existen, la gente los conoce y los valora. Yo creo que ahí probablemente en la historia se recogen unos 30 años muy difíciles. Las últimas bellezas que quedan en horticultura en estos momentos pues son las zonas de la Sarquía en Málaga, pueblos donde son los, se sacan los últimos moriscos, pues por ejemplo los bancales, las terrazas, la forma de cultivar en ladera, la producción de frutas, pues ellos eran, digamos, quien lo hacía bien. Cuando se dan, bueno, pues llegan poblaciones castellanas, poblaciones gallegas, que no tienen esa cultura, y entonces la tienen que volver a adquirir, pero indiscutiblemente, claro, hay un periodo ahí de empobrecimiento cultural, hablando de, entendiendo por cultura el cultivo.
Paisajes y mercados, hemos visto, se llenan de arabismos. Acequias y norias en los primeros, naranjas y limones en los segundos. Ricos y variados términos que enriquecen nuestra mesa, ilustran nuestros campos. Claros ejemplos de la convivencia cultural llevada al léxico.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.